Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
El pasado sábado, una multitud de más de 20.000 personas se congregaba en Oklahoma City para celebrar un momento histórico de la Iglesia Católica en Estados Unidos, la beatificación del padre Stanley Francis Rother, al que los indígenas llamaban Padre Francisco. Es el primer estadounidense en ser declarado mártir por la Iglesia Católica y su fiesta ha sido fijada el día de su muerte, 28 de julio de 1981.
El martirio del padre Stanley vuelve a poner de manifiesto que la Iglesia no se doblega ante los poderosos, que no se vende y que no es de derechas ni de izquierdas, sino de Jesucristo. Este sacerdote había escrito en una carta a los católicos de Oklahoma: «La realidad es que estamos en peligro, pero no sabemos cuándo o de qué manera el gobierno usará sus fuerzas para reprimir a la Iglesia».
El padre Stanley tenía una disposición natural para compartir el trabajo con la gente, de compartir el pan y de celebrar la vida con ellos. Construyó una cooperativa de agricultores, un colegio, un hospital y la primera estación de radio católica, con la cual hacía llegar la catequesis a los lugares más remotos.
Entre 1972 y 1975 se dedicaba a asistir a los enfermos y moribundos, proporcionando todo tipo de asistencia y trabajando con los catequistas.
Presidía la misa diaria, celebraba muchos bautismos, matrimonios y a menudo confesaba. Visitaba parejas de esposos recién casados, les llevaba una foto de su matrimonio, bendecía la casa y se quedaba a cenar con ellos. Su trabajo pastoral y el de sus colaboradores llegó a tener un resultado sorprendente. Él celebraba entre 500 y 1000 bautizos al año, así como centenares de matrimonios y primeras comuniones, y daba la comunión a cerca de 2000 personas cada semana.
El padre Stanley llevó hasta sus últimas consecuencias su misión de sacerdote misionero y pastor, motivo por el cual no quiso alejarse, en plena guerra civil, de la comunidad indígena a la que servía en Santiago Atitlán, aun sabiendo que era un objetivo prioritario por su defensa de los campesinos.
En los pueblos muchas personas comenzaron a desaparecer, muchos de ellos eran catequistas, pues el gobierno calificaba la religión como algo subversivo. El padre Rother caminaba por las carreteras en busca de los cadáveres de los desaparecidos para darles un entierro digno. También daba de comer a los huérfanos y a las viudas de la guerra.
La mañana del 28 de julio de 1981, tres ladinos, hombres que masacraban indígenas y campesinos de Guatemala desde la década de los 60, irrumpieron en la rectoría. Al no querer poner en peligro a los demás en la misión de su parroquia, el padre Rother luchó, pero no pidió ayuda. Pasaron 15 angustiosos minutos y se escucharon dos disparos que acabaron con la vida del sacerdote. Su delito fue proclamar el Evangelio y defender a los indígenas de Santiago de Atitlán, una de las comunidades más pobres de este país.
Días antes de ser asesinado, escribió en una de sus cartas: «Rueguen por nosotros para que podamos ser un signo de amor de Cristo para nuestra gente, que nuestra presencia entre ellos los fortifique para que puedan soportar estos sufrimientos en preparación para la venida del reino».
Apenas conocida la noticia del crimen, miles de personas llegaron a la parroquia a rezar y lograron que el corazón del sacerdote y las vendas con su sangre fueran sepultadas en el suelo de la iglesia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Brasil, construyen la estatua de la Virgen más alta del mundo.
India, 5.000 manifestantes protestaron contra la ley anticonversión en la India.
Estados Unidos, podrían demandar a Twitter por bloquear contenido provida.
Reino Unido, hay que ser santos para ganar conversos.
Polonia, miles de personas esperan unirse a la misa de oración en la frontera.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
No se retirará la cruz del Parque Ribalta.
La Capilla de Adoración Perpetua de Valencia cumple 5 años.
Hazte Oír invita a darse de baja en Netflix por hacer bromas contra el terrorismo.
Podemos insta al gobierno a prohibir los uniformes escolares diferenciados.
Obispos piden evitar decisiones irreversibles ante grave situación en Cataluña.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Dios no descarta a nadie, quiere que todos reciban su recompensa.
La Iglesia no es una agencia de servicios.
El Papa Francisco pide abolir armas nucleares.
Si Dios está con nosotros, nadie nos robará la esperanza.
En En ocasión del 300º aniversario del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, se erigirá en el país sudamericano una imagen de la Santísima Virgen en la advocación de la patrona brasileña. La imagen tendrá unos 50 metros de alto y pesará unas 400 toneladas.
La estatua, que será ubicada en un parque de 130.000 metros cuadrados del municipio de Aparecida, será unos 12 metros más alta que el Cristo Redentor y 8 metros más alta que la estatua de Santa María de la Asunción de Java Central. Solo será superada en tamaño por el monumento Manto de María, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, la cual, aunque no es propiamente una estatua, cuenta con una altura de 62 metros.
La estatua será construida en acero inoxidable y estará dividida en 20 partes para facilitar su traslado e instalación. Se estima que la imagen podría estar culminada en diciembre de este año y pasaría a ser una de las 9 maravillas del mundo moderno.
Su escultor será el renombrado artista Gilmar Pinna, quien se confiesa muy devoto de la Virgen de Aparecida y ha expresado su intención de hacer algo grande como ella se lo merece. Debido a que el ayuntamiento no tenía un presupuesto previsto para la obra, el artista se ha ofrecido a hacer su trabajo gratis, con la ayuda de algunos amigos.
En Ranchi, India, cerca de 5.000 fieles se reunieron para protestar contra la ley anticonversión que ha sido aprobada por la Asamblea Estatal de Jharkhand. Esta ley es un instrumento para coartar la libertad religiosa y prevé penas de hasta 3 años de prisión y el pago de una multa de 5.000 rupias, 600 euros, para quien sea hallado en flagrante delito intentando convertir a alguien por la fuerza o valiéndose de incentivos materiales.
La ley anticonversión fue aprobada el pasado mes de agosto por las autoridades estatales. En su pronunciamiento contra esta normativa, el cardenal Telesfor Topo, arzobispo de Ranchi, ha afirmado que las conversiones forzadas no existen. Somos personas libres, con una voluntad libre y una conciencia e inteligencia libres.
La agencia Asia News publica que la protesta contra la ley anticonversión tuvo lugar el pasado 23 de septiembre con la participación de 22 organizaciones sociales y civiles. Varios exponentes de la oposición, así como un obispo protestante, intervinieron para dejar claro su postura ante la aprobación de esta medida que, según alega el presbítero Amrit Tirkey, es algo que nos divide a todos, y agrega que esta marcha ha sido para demostrar que están unidos contra las fuerzas que quieren dividirnos.
Tras su declaración en público, el cardenal Telesfor Topo ha sufrido vejaciones por parte de los nacionalistas hindúes de Jharkhand, quienes además han hecho circular una imagen suya a la que han prendido fuego sobre un maniquí.
La organización provida estadounidense Life Action denunció que Twitter suprime sus anuncios y advirtió que podría tomar medidas legales contra la red social por no permitirle llegar a una mayor cantidad de personas y no solamente a sus seguidores.
En una carta a Twitter, los abogados de Life Action, conocidos por sus investigaciones encubiertas en clínicas de aborto, alegan que la red social aplicó incorrectamente sus políticas para censurar anuncios que contienen imágenes de fetos en ultrasonido, promover o vincular sus grabaciones secretas y oponerse al financiamiento federal de Planned Parenthood.
A través de su sitio web, Life Action indicó que estos anuncios, que resaltan el valor de la vida humana y exponen la industria del aborto, son el latido del corazón de su organización.
No se trata de un problema sobre un aspecto relacionado a un anuncio. Esto fue sobre la totalidad de nuestro mensaje, desde las imágenes del ultrasonido de una vida en el vientre materno hasta la crítica de las instalaciones del aborto. El propósito de Twitter es dar a todos el poder de crear y compartir ideas e información al instante, sin barreras. Ellos están violando completamente eso, enfatizó la presidenta de Life Action, Lila Rose, a The Washington Post.
Las acusaciones de Life Action se producen en un momento en que Facebook, Google y otras empresas de redes sociales se enfrentan a acusaciones de haber superado su papel de anfitriones o moderadores y de desviarse hacia el reino de la censura.
Planned Parenthood está autorizado a tuitear que una mujer tiene derecho a un aborto, pero cuando Life Action tuitea que un bebé tiene derecho a la vida, Twitter lo considera provocador y ofensivo, reclama la organización.
Llevar a la gente más cerca de Jesucristo a través de su iglesia es el corazón de un nuevo plan pastoral lanzado por el obispo Philip Egan de Portsmouth, y para ello la prioridad es que los católicos se conviertan en santos.
La primera prioridad es la misión. para permitir que un número infinito de personas vuelvan a escuchar el Evangelio. El segundo es ayudar a todos los católicos, especialmente a los que aún no son católicos practicantes, a tener una relación personal más profunda con Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, a ser discípulos más comprometidos y a discernir sus carismas para participar más activamente en la misión de la Iglesia.
En tercer lugar, escribió: confiando completamente en Dios por medio de la oración, implorando al Espíritu Santo que inspire a nuestros sacerdotes y laicos con alegría permanente y mucha creatividad para así desarrollar y realizar nuevos e innovadores ministerios y formas de vida cristiana.
Pero la necesidad más básica, escribió, es que los católicos de Portsmouth se conviertan en santos. Esto significa que busquemos la santidad de vida imitando a nuestro Señor Jesucristo en obediencia al Padre y la autoridad legítima, amando y respetándonos mutuamente y llenos del Espíritu Santo.
Los obispos de Polonia han exhortado a los católicos a unirse a una oración comunitaria a lo largo de la frontera del país para conmemorar el fin del centenario de Fátima y orar por la salvación de su país.
Los organizadores esperan que el 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario y aniversario de la Batalla de Lepanto, en la que la flota cristiana salvó a Europa de la islamización, hasta 1 millón de personas se unan al Rosario de las Fronteras.
Creemos que si el rosario es rezado por cerca de 1 millón de polacos a lo largo de las fronteras del país, esto puede no solo lograr un cambio en el curso de los acontecimientos, sino abrir los corazones de nuestros compatriotas a la gracia de Dios, explican los organizadores en su página web.
La Conferencia Episcopal Polaca ha apoyado el evento y ha pedido a todos los católicos que se unan a la oración del rosario, incluso si físicamente no pueden llegar a la frontera.
Las familias pueden unirse a la oración incluso en sus casas, al igual que los enfermos en los hospitales y las comunidades parroquiales en sus iglesias, dijeron.
Hace 100 años, María entregó a 3 niños portugueses un mensaje de salvación: arrepentíos, reparad los pecados contra mi inmaculado corazón y rezad el rosario, añadieron los obispos. Este rosario en las fronteras es una oportunidad especial para cumplir este llamado.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Aunque el Ayuntamiento de Castellón había anunciado que a mediados de septiembre iban a retirar la cruz del Parque de Ribalta, alegando que se trata de un símbolo franquista, se ha dado marcha atrás alegando que no cuentan con un presupuesto para hacerlo.
Así, mientras el portavoz en el consistorio, Rafael Simó, recalcó que la cruz del Parque Ribalta no se quitará en esta legislatura, la alcaldesa ha agregado que es necesaria una partida presupuestaria.
Una encuesta publicada recientemente en el diario Mediterráneo encontró que un 63% rechaza la retirada de la cruz. También ha sido notorio el rechazo de la medida en las redes sociales.
En opinión de los ciudadanos, hay problemas más importantes y urgentes en los que debe poner sus esfuerzos el ayuntamiento, dado que no es un monumento franquista, por lo que no se puede invocar la ley de la memoria histórica y la iniciativa del equipo de gobierno solo tiene una motivación anticristiana, porque está dedicado a todas las víctimas de la guerra civil, con el lema «Las víctimas de la violencia».
La cruz fue construida en 1944 dedicándose a los caídos, pero en 1979, con el acuerdo de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, se decidió mantener el monumento en el emplazamiento actual, eliminando cualquier connotación franquista y dedicando la cruz a las víctimas de la violencia, por lo que dejó de tener cualquier vestigio del franquismo.
Adicionalmente a esto, fuentes de la Plataforma para la Defensa de la Cruz de Ribalta afirman que con seguridad las 17.000 firmas presentadas en el mes de mayo contra los planes para derribar la cruz no pueden ignorarse.
La Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de Valencia, ubicada en la parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad, celebró el 5º aniversario de su apertura ininterrumpida, en la que ha registrado más de 44.000 turnos de adoradores.
En la actualidad recibe cada día una media de visitas de 500 personas y cuenta con 600 adoradores voluntarios inscritos, según ha indicado el coordinador de la capilla, Juli Pascual. Desde que abrió sus puertas en septiembre de 2012, la capilla ha permanecido abierta de forma ininterrumpida las 24 horas todos los días del año, en turnos de 1 hora por la mañana, tarde, noche y madrugada.
Con motivo del quinto aniversario, la capilla acogió el 24 de septiembre la celebración de una misa y procesión claustral solemne del Santísimo bajo palio, actos que han sido presididos por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros.
Los responsables de la capilla han recordado la necesidad de lograr que se inscriban más adoradores voluntarios para reforzar los turnos de madrugada y fin de semana.
Hazte Oír invita a darse de baja en Netflix por hacer bromas con el terrorismo. El presidente de la asociación, Ignacio Arzuaga, asegura que es insultante que una empresa pretenda obtener beneficios a costa de humillar a las víctimas de la banda terrorista ETA. Es hora de boicotear a los que se lucran a costa de frivolizar con el dolor y la tragedia.
La película, que contará en tono humorístico las peripecias de un comando preparado para atentar, ha provocado la reacción de más de 27.200 ciudadanos que han escrito a los directivos de la empresa estadounidense y de Mediapro, coproductora española de la película, para pedirles que abandonen el proyecto.
La petición ciudadana recuerda a los ejecutivos de Netflix y Mediapro que el terrorismo de ETA ha sido continuo en España durante 5 décadas y ha provocado el asesinato de 829 personas, entre ellos 23 niños, además del secuestro de 86 personas y miles de heridos, amenazados y extorsionados.
El presidente de Actuir.org aporta además otro dato. El actual director de marketing de Netflix, Antonio Ábalos, fue despedido de su anterior puesto de trabajo por burlarse en Twitter de niños con síndrome de Down. Esto explica la falta de sensibilidad de una compañía que ahora se ríe de la tragedia del terrorismo etarra, mostrando una absoluta insensibilidad con el dolor de las víctimas.
España entera tiene una deuda de gratitud con las víctimas del terrorismo impagable, y desde luego no nos vamos a callar ante el dolor que está provocando el anuncio de esta película, concluye Arzuaga.
Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a iniciar en el menor tiempo posible las modificaciones pertinentes a la Ley de Igualdad para evitar la supuesta imposición de uniformes diferenciados por género en la enseñanza pública, así como en la concertada, la privada y en el mundo laboral.
En el texto registrado al que ha tenido acceso Europa Press, la portavoz en materia de igualdad de Unidos Podemos, Sofía Castañón, apunta que los uniformes escolares diferenciados por sexo, pantalón para los niños, falda o vestido para las niñas, mantienen los estereotipos de género en la escuela, además de limitar la acción física de las menores y persiste en una supuesta objetualización sexual de los cuerpos de las mujeres, que a su juicio continúa después en el ámbito laboral.
La iniciativa busca imponer la ideología de género con la excusa de que la segregación de roles sexuales comienza con el uniforme escolar, se perpetúa en el ámbito laboral en sectores en los que la imagen y el cuerpo de las mujeres se ofrece como reclamo erótico al consumo principalmente masculino, como auxiliares de vuelo, azafatas en congresos o premios deportivos.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Española dieron a conocer una declaración sobre la grave situación que se vive en Cataluña, en la que exhortan al diálogo y a evitar decisiones y actuaciones irreversibles.
La declaración aparece cuando la tensión aumenta en vistas al referéndum separatista que Cataluña desea realizar este domingo 1 de octubre, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España y que generó la detención de 14 autoridades catalanas y la incautación de varios millones de papeletas para votar, lo que luego generó la protesta de miles de catalanes.
En la declaración con fecha 27 de septiembre, los prelados españoles señalan primeramente que hacen propios los deseos y sentimientos de los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis, quienes alentaron a la no confrontación y a buscar el bien común el día 20.
El texto de la declaración, leído por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo Blázquez, señala que en estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia.
Para este diálogo, indican, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales.
Tras recordar la importancia del respeto a las instituciones expresado en la Constitución, los prelados ofrecieron su colaboración sincera al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Durante el rezo del Ángelus este domingo 24 de septiembre, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco recordó que la justicia de Dios nada tiene que ver con la justicia humana y que en su reino habrá una recompensa para todos otorgada por él.
En el comentario del Evangelio del día previo al rezo del Ángelus, el Santo Padre comentó la parábola en la que Jesús cuenta cómo el propietario de una viña contrata por la mañana a un grupo de jornaleros y les promete un denario al día. Posteriormente, encontrando al mediodía a otro grupo de jornaleros, también los contrató por el mismo salario, a pesar de trabajar media jornada.
De esta manera, Jesús comunica dos aspectos del reino de Dios. El primero es que Dios quiere llamar a todos para trabajar en su reino. El segundo es que al final quiere dar a todos la misma recompensa, es decir, la salvación, la vida eterna.
El mensaje de la parábola es el siguiente: en el reino de Dios no hay desocupados, todos están llamados a hacer su parte. Para todos al final habrá una recompensa otorgada por la justicia divina, no una justicia humana, por fortuna para nosotros, es decir, la salvación que Jesucristo nos ha otorgado con su muerte y su resurrección. Una salvación que no es merecida, sino regalada por el mismo Jesús.
El pontífice destacó que con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. De esta manera, Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel padrón, el dueño de la viña de la parábola, la mirada con la que mira a cada uno de los trabajadores que permanecen en la espera de un trabajo y los llama a ir a su viña a trabajar.
Durante su visita al Japón, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, ha dirigido una reflexión a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de la región de Osaka, en la que pide recuperar el impulso en la proclamación del Evangelio, tanto en Japón como en otros lugares.
El cardenal expresó: no depende de las metodologías puestas en marcha por parte de la Iglesia, sino en volver a experimentar la caridad de Cristo. Solo volviendo a beber de esta fuente, las personas involucradas en la misión apostólica pueden escapar del peligro de caer en su propio activismo, hasta el punto de olvidar que su misión primaria, como la de Jesús, es anunciar a los pobres un mensaje de gracia y proclamar la liberación al hombre víctima de tanta opresión.
Al mismo tiempo ha recordado a los obispos el peligro de hacer que la Iglesia se parezca a una ONG. Las obras impulsadas por la Iglesia en el campo de la educación, la asistencia social y la salud, en colaboración con las autoridades civiles, han sido durante décadas un signo concreto de estímulo y apoyo al pueblo japonés, que ha atravesado tiempos muy difíciles desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en la situación actual no podemos ignorar el peligro de que el personal apostólico se convierta en burócrata de la situación educativa o social apoyado por el gobierno, pudiendo así caer en la dinámica de la competitividad, advirtió el prefecto.
Para poner un límite a estos desvíos, en algunas situaciones es apropiado volver a pensar bien nuestro papel en los diversos sectores del servicio social. Y si los servicios que la Iglesia hace en los diversos campos no son adecuados al que es su fin propio y último, entonces los obispos deben tener el coraje de buscar el modo para dar la prioridad al propósito misionero.
El Papa Francisco pidió aplicar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares adoptado por la ONU en marzo de 2017 para abolir los armamentos de destrucción masiva en el mundo. Trabajemos por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de No Proliferación para abolir estos instrumentos de muerte, fue el mensaje difundido por el Santo Padre en su perfil de la red social Twitter.
La petición del pontífice se produce en un momento especialmente delicado, en el que Corea del Norte está manteniendo un desafío contra la comunidad internacional y ha amenazado con atacar a Estados Unidos empleando armamento nuclear.
Por el momento, en las últimas semanas, el ejército norcoreano ha lanzado varios misiles intercontinentales que han sobrevolado el espacio aéreo de Corea del Sur y Japón para precipitarse en el Océano Pacífico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contestó a las amenazas norcoreanas, asegurando que si se produjera cualquier ataque contra el territorio estadounidense, sometería a Corea del Norte a una destrucción total.
La Santa Sede se ha comprometido con el proceso de disensión y no proliferación nuclear y ha puesto sus recursos diplomáticos al servicio de una reducción de la tensión entre las potencias nucleares.
¿Quiénes son los enemigos de la esperanza? A esta pregunta trató de dar respuesta el Papa Francisco durante su catequesis en la Audiencia General del miércoles 27 de septiembre, en la que invitó a combatir la tristeza y la melancolía.
El Santo Padre manifestó que tener un alma vacía es el peor obstáculo para la esperanza. Es un riesgo del cual ninguno puede darse por excluido, porque ser tentados contra la esperanza puede suceder también cuando se recorre el camino de la vida cristiana.
Francisco también denunció la tentación de caer en jornadas que se convierten en monótonas y aburridas, en las que ningún valor es merecedor de ser puesto en práctica. Es la acidia como la definían los padres, y cuando esto sucede, el cristiano sabe que esa condición debe ser combatida, nunca aceptada pasivamente. Dios nos ha creado para la alegría y la felicidad, y no para que nos quedemos en pensamientos melancólicos, añadió.
El Papa invitó entonces a cuidar el propio corazón para oponerse a las tentaciones de infelicidad que seguramente no provienen de Dios.
Y cuando nuestras fuerzas parezcan flaquear y la batalla contra la angustia sea particularmente dura, podemos siempre recurrir al nombre de Jesús. Podemos repetir la oración simple de la que podemos encontrar huellas en el Evangelio y que se convirtió en el centro de tantas tradiciones espirituales cristianas. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador.
No estamos solos para combatir la desesperación. Si Jesús ha vencido al mundo, es capaz de vencer en nosotros todo aquello que se opone al bien. Si Dios está con nosotros, nadie nos robará la virtud de la que tenemos absolutamente necesidad de vivir. Nadie nos robará la esperanza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.